Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, debo decir que ya está Luis a punto de descubrir el Delta Q, que es esta súper, súper cafetera. Fíjate, Pedro J. Tú estás con la Coca-Cola porque eres tal.
Yo estoy con el subidón del éxito maravilloso del baloncesto de ayer por la tarde. He estado en el Palacio las dos veces, la semifinal del viernes, en el que vimos un segundo cuarto en el que el Real Madrid jugó el mejor baloncesto de muchos años, en un partido muy importante. Y luego la final de ayer. Y luego la final de ayer, que fue un partido de mucho menos nivel, pero muy emocionante, y en el que, bueno, pues el Madrid recuperó el hábito de ganar Copas de Europa, ¿no?
Bueno, sí, llevamos 20 años, pero ya tocaba la novena, enseguida iremos a por la décima, luego la undécima, etcétera. Bien, bueno, el Delta Q tiene, son 10, es con estas cápsulas. Esto lo ven, que es este estilo de años 50 tan bonito, ¿verdad? El diseño. Falta la rocola. Bueno, pues aquí se meten la cacharrita esta y hacen 7 clases distintas de café. Fíjate, el que está tomándose Luis, más 3 de infusiones. Está el té, el rooibos, que no tiene teína, solamente una cosa tonificante, y una infusión, digamos, como el poleo menta, pero mejor, y otra tranquilizante para dormir. Bueno, la verdad es que son 69,9 euros y le regalan 150 cápsulas. O sea, son 6 meses de café y de té. Encima, el té, por ejemplo, el té este refrescante de menta, bueno, pues le ponen hielo y ya. Ya está. Un poquito de canela. ¿Cómo se consigue?
¿Cómo? Pagando 69
euros. 69,99
euros,
pero es que son 150 cápsulas además de regalos. O sea, es que ya no podemos ofrecer más. O sea, Luis y yo lo hemos intentado, pero es que era imposible. Bueno, llamen al 902-071-700. 902-071-700. O la tienda de libertad digital. Este es un regalo extraordinario para
obligatorio para en las caravanas electorales.
Las caravanas electorales.
Que está muy nervioso el candidato, le pones un relajante.
Le pones el rooibos, dice, no, a partir de hoy todo rooibos. Y para dormir el relajante, sleep.
Que le falta un poco de espenta al candidato,
es
le pones
precioso el
café.
Diseño, ¿eh?
El diseño es maravilloso, es que solo falta.
Para los que nos entran las cosas por los ojos.
Solo falta que suene precioso. Roy Orbison, ¿verdad?
Y además se tiene que limpiar fantásticamente.
Está muy bien, muy bien. Sí, fíjate, sí. Se limpia todas las piezas, son
claro, eso es importante.
Todo se puede, todo
eso es importante.
Hay mucha gente que te oye por la radio.
Decir, sí, ya lo sé, ya lo sé. No, pero
Federico está tocando las piezas de la cafetera.
No, perdona, pero hay mucha gente que nos ve, sí. Nos está viendo. Fíjate, nos ven por la TDT en el 50 de Madrid, el 23 de Valencia, por la Smart TV de Samsung en cualquier sitio, y además es gratis. Esto. Imagínate, más luego los que nos siguen por internet, que son muchísimos.
No, sí, a los de la radio.
Por ejemplo, sé que estuviste en la boda de Luis Fernando y tu segunda, Leticia Vaquero. Estaba horrorosa. Ella de por sí ya es fea. Pero claro, en una boda, además, las novias suelen ponerse horribles.
Estaba espectacularmente
guapa. Cosa, una preciosidad. ¿Cómo sufría el novio? El novio está como tiene que estar el novio en la boda, que es pasándolo fatal.
¿Qué sabes si no estuviste?
Pero he visto grabaciones y tal, hombre, vamos,
bueno,
por
diré
favor.
Que Luis Fernando también estaba guapísimo.
Es que es muy guapo.
Es guapísimo.
Es que son muy guapos, ambos son muy guapos.
Y los dos son unos trabajadores fantásticos.
Son maravillosos. Un talento, además, extraordinario. Y Leticia ha sobrevivido a Luis Herrero, cosa que no es fácil.
Lo que no entiendo es por qué van a estar, creo que 6 o 7 meses de viaje de novio. O sea, es larguísimo esto, hasta que vuelvan.
Pues ¿sabes por qué? Pues porque ya se han llevado
la cafetera.
Claro, sí, la Delta Q.
Y de las subdirectoras que ha tenido Luis, con diferencia, la más guapa y la más simpática.
Y la que más tiempo le ha durado, porque es que Luis es un poco casquivano, pero con esta ha sentado la cabeza. ¡Ay! Lo lidia, lo torea, ¡ay, qué bien!
Me duró más Carmen Martínez Castro, si es por longevidad.
Sí, lo que pasa es que no le has durado tú a ella. Bueno, bien, pero vamos con lo que aparece hoy, aparte del espectáculo de tu adorada Cospedal, que aparece en 3 entrevistas simultáneas, y hay una de la frase mejor, que la recordamos, es ¿Por qué a mí?
Sí, esa
¿por qué
es...
tanto a mí? ¿Por qué le ponen el foco? Y hace que la entrevisten en 3 periódicos nacionales hoy.
ABC, El País y...
No, no, el Mundo.
La Razón. No, no, no. ABC, El País,
ABC, El País y La Razón. Razón.
Ayer sacaba encuesta El Mundo y le quitaban vale. esa mayoría.
Vaya hombre.
La frase que destaca la encontramos en el diario El País, a la que tú hacías referencia, en una, bueno, entrevistas de estas noveladas, ¿no?, de Javier Casqueiro, que ahora se han puesto tan de moda en El País.
El titular... Es el estilo Vanity Fair para tal, que ya no sabes al final si es una entrevista, si es una cosa que le contaron, si es que pasa por ahí.
Sí, en con fin. Una foto muy Vanity Fair también, donde se la ve
sí,
ella,
sí,
en,
ella
en el AVE, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí lo singular, meditando. Y por eso se ha equivocado usted, don Federico, es hasta qué punto el rediseño del País ha copiado el sí. diseño que teníamos en El Mundo.
Pues sí.
Es decir, veo ahí la página y es que es,
sí. Sí, es que
exactamente
es clavado.
Toda la tipografía, el posicionamiento de la cabecera, pero en fin.
Bueno, esto es Javier Ayuso. Ha dicho, ¿para qué?
Las puertas giratorias.
Exactamente.
La noche del 24M, Castilla-La Mancha será uno de los territorios en disputa más escrutados. Cospedal es consciente, pero se revela, 2 puntos. Porque yo más que nadie. Solo me presento a la reelección como presidenta de Castilla-La Mancha. La primera vez que me presenté no gané, pero en 2011 hubo muchas apuestas. Yo misma aposté por José Antonio Monago en Extremadura, que tuvo que hacer pactos para gobernar. Yo aquí no, aquí gobernamos en solitario.
Bueno, gobernábamos porque, o gobernábamos, que decían los baturros.
Y que si hubiera un
cataclismo... Está justito, está en las encuestas de ayer, estaba justo. Pero es que en las encuestas de ayer se produjo el fenómeno británico. Bueno, británico no, porque ahí hubo unanimidad a la hora de meter la pata. Pero en las encuestas que han aparecido este fin de semana, una de dos. O tienen razón las del País o las otras. Porque la diferencia es como de 10 puntos con respecto
bueno,
al PSOE.
Es muy interesante, en el blog del Español hay hoy no un sondeo, sino un estudio y una predicción. Además, sin ningún tipo...
Sin ánimo de lucro.
No, sin ánimo de lucro y sin ningún reparo en mojarse. Que lo hace Kiko Llaneras, nuestro colaborador, que es miembro de Politicón, este colectivo de sociólogos, profesores de universidad, especialistas en análisis político, y en relación al Ayuntamiento de Madrid, él pronostica que Esperanza Aguirre va a ganar las elecciones con entre 20 y 23 concejales, pone como probable 22. Ahora Madrid, es decir, Manuela Carmena, va a quedar en segundo lugar, pero entre 12 y 15 pone como probable 14. Es decir,
ayer el Madrid le da, el País le daba empate.
Empate, bien, pues Kiko Llaneras pronostica que el PP sacará, que Esperanza Aguirre le sacará 8 concejales de ventaja a Manuela Carmena. En tercer lugar quedaría el Partido Socialista con 11 concejales y en cuarto lugar Ciudadanos con 10. Si esto es así, no cabrían más que 2 combinaciones en el Ayuntamiento. Hombre, hay otras hipótesis, pero en fin, 2 combinaciones probables o posibles en el Ayuntamiento de Madrid. Uno es el pacto de Esperanza Aguirre con Villacís, es decir, del PP y Ciudadanos, y otro sería las otras 3 fuerzas.
Todos contra el PP.
O sea, pero sumar ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos frente a Esperanza Aguirre. Lo veo francamente difícil. Yo auguro a partir de aquí un gobierno en solitario de Esperanza Aguirre, con apoyo externo, bien de Ciudadanos, bien del PSOE, en función de las leyes, de las normas municipales.
Hoy Luis Herrero escribe en Libertad Digital una cosa muy interesante sobre, claro, donde no hay harina, todo es mohina. Claro, la preocupación que hay en el ámbito marianil, el viejo de la montaña, porque aparte de la guerra de la sucesión de las niñas asesinas, es que claro, lo de que Esperanza sobreviva mejorando en 6-7 puntos la intención del PP, dándole la vuelta a una tendencia que era nefasta en Madrid, diga lo que diga Aznar y la familia, que vaya espectáculo del fin de semana del PP, de la familia, etcétera, pero claro, eso le plantea un problema a Mariano, que yo creo que no le plantea ningún problema, pero Mariano cree que sí.
Le plantea un doble problema, yo creo. En primer lugar, porque si se confirmara esa tendencia, pues a lo mejor Cospedal gana por mayoría absoluta en el último recuento, del último resto.
¿Por mayoría absoluta?
Bueno, digo, a lo mejor sí, hay encuestas que le están dando
Hay una le daba, estaba al borde.
O se queda más cerca, es decir, me da igual. Es decir, que a lo mejor tú puedes decir, si analizas los objetivos, digo, los resultados objetivamente, es decir, sin contextualizar, pues a lo mejor podrá decir Cospedal, oye, ya he sacado mejor resultado que Esperanza, hombre, porque necesito menos apoyos. Pero es evidente que eso sería engañoso. ¿Por qué? Pues porque Esperanza, ella, el tirón personal de Esperanza, ha sido capaz de mejorar en 7 puntos la intención de voto desde que ella aparece en escena.
Y Cospedal cambió la ley electoral, de manera que le favorece bastante, y aún así está a punto de perder.
Pero hay una segunda cuestión que a mí me parece más interesante y que me lleva a polemizar ya con Pedro desde primera hora de la mañana. Y es que yo no creo en absoluto que se vayan a dirimir los ayuntamientos o las comunidades mediante pactos. Es decir, mediante pactos tal y como los conocemos clásicamente. Es decir, yo no creo que vaya a haber ninguna coalición, ni en ningún ayuntamiento, ni en ninguna comunidad autónoma. Yo creo que va a pasar más lo que estamos viendo que pasa en Andalucía. Es decir, que va a haber un intercambio de apoyos, ya sea mediante abstenciones, mediante votos favorables, coyunturales, etcétera, para que tú gobiernes en solitario.
Es lo que acabo de decir, Luis.
Sí, pero a cambio no estáis en...
Bueno, es lo que acabo de decir.
Y lo que decía ayer también Pedro en la carta.
Mi recomendación a Ciudadanos, que sobre todo antes de las elecciones generales, ¿qué necesidad tiene de perder la centralidad política con unos o con otros? Siempre y cuando no se le pueda achacar que se esté bloqueando el funcionamiento
institucional. Sí, podemos estar de acuerdo en eso, Pedro, pero yo creo que a mí me gustaría poner el foco en la moneda de cambio de ese trueque. Es decir, yo te doy el apoyo coyuntural necesario en abstención, en voto favorable, en lo que sea, para que tú gobiernes en solitario, y tú me das el compromiso formal, escrito, solemne, de que vas a, dentro de tu partido y fuera de tu partido, a establecer unas normas de higiene democrática, es decir, de ayornamiento político, de apertura a unas nuevas reglas, una nueva manera de comportarse.
Eso sería estupendo.
Eso estaría bien.
Y además habría candidatos y alcaldables a los que les resultaría mucho más cómodo aceptar ese tipo de compromisos que a otros.
Resultaría mucho
más cómodo a Esperanza Aguirre que a María Dolores de las Mentiras.
Esa es mi tesis. Y eso es lo que convierte a Esperanza Aguirre en especialmente peligrosa para Rajoy.
Sobre todo porque dentro de 6 meses tendrá lugar la segunda vuelta de esta indecisión. Es decir, no va a haber pactos porque están pensando en las generales. Es que estamos a 6 días de estas municipales y autonómicas, que son pre-generales, y a 6 meses justos de las generales. Y después de las generales, con mociones de censura, etcétera, es cuando entraremos de verdad en el reparto del poder, o bien estará tan equilibrado que iremos a otras elecciones generales en año y medio.
Sí, pero
es posible una legislatura corta.
En mitad de todo ese marasmo de calendario que acabas de describir,
es que es un follón
hay
monumental.
Un problema que hay que dilucidar, y es el liderazgo de un partido que es el Partido Popular, que se está desangrando, y que el día 25, con independencia de que retenga más o menos poder territorial, habrá quedado como el...
Antes has mencionado lo del mitin de Ana Botella, Aznar, Esperanza Aguirre. Realmente eso fue una especie de psicodrama. Sí. Según mis noticias, Aznar puso como condición para participar en la campaña de Madrid que interviniera la todavía alcaldesa, es decir, que interviniera Ana Botella en el mitin.
Que no tenía mucho sentido,
bien,
por cierto.
Pero esa fue su condición. Y entonces se convirtió su intervención en una especie de acto de desagravio en el que, como tú has dicho, lo familiar se mezclaba con lo institucional, lo privado con lo público, todo era muy extraño. Pero por lo que yo he leído, hay un momento además en el que Aznar denunció la injusticia e ingratitud que el propio partido habría cometido con Ana Botella como alcaldesa. Si esto es así, y no dudo porque lo he leído en varios medios, claro, resulta muy frustrante que quien de alguna manera representa las esencias del Partido Popular, que gobernó, y coincido con su diagnóstico, con bastante acierto en la España de finales de los 80, de la España de finales de los 90 y comienzos del siglo XXI, la única crítica que tenga que hacer al PP de Rajoy sea
que ha tratado mal a su señora
y la ingratitud con Ana Botella. Hombre, si yo fuera votante del Partido Popular, diría, hombre, injusticia e ingratitud la que ha cometido conmigo, que le di su apoyo, que confié en él y que en vez de bajarme los impuestos como me prometió, me los ha subido, que en vez de reformar la ley del Poder Judicial ha ocupado el Consejo para proteger la corrupción de los suyos, que en lugar de proteger a las víctimas del terrorismo las ha afrentado con el episodio de Bolinaga.
Bueno, y este fin y de semana, mítin en Vitoria, ni nombrarlas.
Bueno, pues
en
eso.
Vitoria.
Pues eso, es decir, hombre, yo creo que Aznar es un poco la voz de la conciencia del PP, pero no puede ser una conciencia tan selectiva que se fije en exclusiva o de una manera tan singular en lo ocurrido. Es verdad, yo creo que es, la llegada de Ana Botella a la Alcaldía de Madrid es el fruto de un cúmulo de circunstancias en cuyo origen está el deseo de Gallardón de reconciliarse con Aznar
y viceversa,
después de,
y de Aznar de colocar a su señora a seguro transportín.
Pero luego yo no creo, yo creo que con el pecado original del Madrid a Arena y de aquel tan equivocado viaje a Portugal, luego es cierto que desde el punto de vista de la gestión económica el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un gran esfuerzo de reducción de su deuda.
Eso sin duda.
Y eso
duda.
Y eso es un mérito
los impuestos
de una persona ordenada, con ideas claras, tenaz, que ha hecho una administración austera.
Se llama Concepción Dancausa.
Bueno, bien, pero la inspiradora de
No, pero vamos a ver, que estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me joroba es que venga Aznar a comportarse como el patriarca de la familia Aznar. O sea, usted era un presidente del gobierno, fundador de un partido que está muerto, que lo ha matado el que usted es, y no sucesor, y solo nos habla de su señora.
Y que cómo están las cosas en el PP. Y que cómo están las cosas en el PP para que lo que se visualizara ayer sea una grieta profundísima, no ya con Rajoy, sino con Esperanza Aguirre, que había sido durante tanto tiempo más aznarista del aznarismo.
Eso me parece sustantivo del acto de ayer. Es decir, este acto de Aznar es el tercero en campaña electoral y viene precedido de dos, el primero en Aragón y el segundo en La Rioja. Donde
el Aragón,
y en Ávila estuvo.
En Ávila también, sí. En Aragón fue muy bien y en los otros no tan bien.
Bueno, en La Rioja repitió el discurso de Aragón.
Me refiero a la afluencia.
Bueno, pero da igual. En todo caso, lo que ha querido Aznar es cerrar filas con el Partido Popular, llamar a todos los que están cabreados con el partido para que le den una segunda oportunidad, y ha tenido un comportamiento irreprochable desde el punto de vista irreprochable para los intereses del Partido Popular, no para los intereses de del resto de los ciudadanos.
No, para los intereses de Mariano Rajoy.
Bueno, para
los de Mariano Rajoy. O sea, vamos a ver, que es que no puede ser que aquí el discurso crítico antes lo hacía Esperanza Aguirre y ahora lo está haciendo Santi Abascal.
La pregunta que habría que hacerse,
que por cierto, es
si Esperanza Aguirre está o no arrepentida a estas horas de haberle pedido a Aznar que vaya.
Pero vamos, arrepentida y ella no se arrepiente nunca, pero
no sé,
debería.
Si habéis visto que también no solo le enmendó la plana Ana Botella a Esperanza en relación a los impuestos, que Esperanza prometió que bajarían los impuestos y ella le vino a decir, oye, guapa, que los impuestos ya los he bajado yo.
Hombre, los ha subido
y luego,
tanto.
Esperanza Aguirre dijo que Madrid iba a ser más libre cuando ella gane las elecciones. Y parece, lo he leído, insisto, esto no es audio, no es que lo haya escuchado, pero sí lo he leído, que Ana Botella le replicó más libre será imposible porque ya lo es.
Bueno, eso es difícil porque
te darás cuenta de que ya hemos bajado los impuestos.
Sí, ¿no? Sí, dice.
O sea que esto
sí, hay un pequeño asunto.
Claro que le salió.
Pero todo es consecuencia de cómo ese partido se está descuajeringando, es decir, cómo se está desencuadernando, cómo no hay un proyecto compartido, como no hay un liderazgo reconocido, como los peores augurios de Gabriel Elorriaga en aquel famoso artículo en el que dijo que Rajoy, al que tan bien conocía, no iba a ser capaz de unir al partido
con el que está trabajando ahora,
aplicar un proyecto, Sí, bien, pero sí. Luego son las
pero es que a mí cuando política. Uno dice algo, yo creo que hay que actuar en consecuencia.
Efectivamente.
Pero por eso tiene valor... Perdón.
Ya... No, Luis.
No, venga, iba a decir que por,
eso, vamos a
que por eso tiene valor la posición táctica que ha utilizado Rajoy en estos mítines, porque él, que es consciente de que ese partido se está descuajeringando como un...
A él le interesa llegar a diciembre.
A él lo que le interesa es no pasar a la historia inmediata como el coautor del desastre.
Dices Aznar.
Sí, claro. Es decir, a él, desde mi punto de vista, lo que le interesa es decir, bueno, esto se ha descuajeringado, pero no será porque yo no intenté ayudaros. Bueno, fijaros he hecho campaña.
Sí, será porque él no ha hecho nada.
Bueno, pero eso le coloca ahora, y yo creo que él está calculando que el partido se va a descuajeringar.
Por supuesto.
Y necesita tener la capacidad de decir, yo intenté unir, yo intenté traer a la gente, sí. El fracaso es tuyo, no podrás decir que yo he sido cómplice de la dispersión,
y a partir
de ahora me coloco en una posición, digamos...
Sí, estoy de acuerdo, Luis, pero y si cuela, cuela, pero no cuela.
Ah, bueno, eso
no cuela. O sea, mientras el partido se destrozaba, Aznar estaba en el extranjero, como Felipe González, cuando se destrozaba el PSOE, estaba en el extranjero. Y tú puedes ser líder moral cuando has perdido dinero por defender unos principios. El problema es que los dos líderes que ha dado en la democracia, la izquierda y la derecha, Felipe y Aznar, están haciendo negocios y haciendo de intermediarios para grandes empresas.
Él
lo cual...
hizo un amago extraordinariamente interesante en aquella entrevista a Antena 3.
Y nunca más.
Y nunca más, porque nunca más. No sabemos cuáles fueron los resortes que manejaron las niñas asesinas.
Pero los manejaron.
Y
los manejaron. La prueba es cómo se cayó y cómo ha venido de suavecito.
Bueno,
y cómo al final resulta que el problema es Esperanza Aguirre.
Sí que lo sabemos. ¿Por qué decís que no lo sabemos y sí que sabemos los resortes que tocan?
O sea, yo sé que...
Bueno, yo sé que a los pocos días aparecieron los emails de su hijo en la correspondencia con
Blesa,
en Caja Madrid.
Y bueno, eso es una parte, eso es un resorte.
Bueno, pero vamos a ver, cuando ves que las cosas pasan de acuerdo a una secuencia, lo lógico es que
eso sin duda. Eso sí fueron solo esos. Ese es el resorte que vimos.
Claro.
A saber los que no vemos.
Ah, bueno, pero ya sabemos en qué dirección iban los resortes que se utilizaron.
Hombre, sucedido con Rodrigo Rato...
Hombre,
pues
como amenaza
les habrá
no está
llevado
mal.
A pensar, oye, cuando las barbas de tu vicepresidente veas pelar, pues pon las tuyas a remojar. Fíjate, oye, tú si le podían montar una paralela en relación a no sé qué historia de FAES que mueve dinero por no sé dónde, en fin.
Pues claro. El otro vicepresidente con Rato era Rajoy.
Ah, por eso.
Hoy, por cierto, estará Aznar con Cospedal en Toledo.
Bueno, eso puede ser.
En la última de sus intervenciones, de sus mítines. Arriaga Asociados, Federico, lo avanzabas la semana pasada. 2.300 sentencias ya ganadas de preferentes. Así que esto va.
Luego, más tarde, que viene Inés Arrimadas, ahora que es abogada, le recomendaremos a Cacho. A ver si salvan a Jesús Cacho en Arriaga Asociados.
Luego os lo explicaré.
Es un escandalazo monumental que prueba la absoluta corrupción de la justicia con el Partido Popular. Con el Partido Popular. O sea, ya no es el gobierno del Partido Popular, es el Partido Popular.
Hombre, no, en tiempos de Bermejo la corrupción era la misma y no era el Partido Popular.
Bueno, sí, pero el PSOE no se había presentado a la
elección. Pero hombre, es que además no había hecho, o sea, lo que no hizo nunca, pero ningún líder del PSOE, es hacer su discurso de investidura. Y su ministro de Justicia, un tal Bermejo, o sea, Bermellón, no hizo el discurso de Gallardón diciendo, se va a acabar el obsceno espectáculo de los políticos nombrando a los jueces que van a nombrar a los políticos.
De la tradición electoral. Yo creía
de la corrupción de la justicia, que es el sumum, el no va más de la traición electoral.
Ahí niego que hay etiquetas.
Pero yo necesito 4 minutos, supongo que no se dan ahora, pero...
Ahora no.
Bien,
ahora
pues necesito 4 minutos para explicar...
El caso Cacho.
El caso, lo que está ocurriendo hoy mismo, lo que va a ir a declarar Jesús Cacho.
Vale.
Si luego me dan los 4 minutos,
tendremos.
Lo explico.
El teléfono de Arriaga Asociados, 900-101-775, 900-101-775.
Elia, ¿qué nos traes del Corte Inglés?
Venga, vamos a hablar de la moda de baño que ya está en...
Fíjate con este color veraniego.
Pero,
muy bien,
hoy con los cuadros,
se
lleva el rojo, el azul.
Color, ese color cigala,
cigala, qué bonito. Pues
muy
mira,
bien.
Le falta un sombrero borsalino, por ejemplo, así, a Alain Delon, ¿no te gusta?
No le veo yo, Luis.
No me sientan bien, pero soy gordo. A los gordos los sombreros los sientan regular.
Bueno, depende. Es que los tendrías que llevar más anchos, más Casablanca.
Claro, bueno, es cuestión de probarte, pero por ejemplo tienes también al Parque alpargatas, relojes deportivos, que esto se puede combinar muy bien con una colección de boxer, bañadores y slips, cada uno ya lo que quiera y el modelo que más le guste.
Boxers. O sea, llegados a cierta edad, la braga náutica de Felipe no se puede
Cuidado,
repetir.
Bueno, pues el rojo, el blanco, el azul se llevan muchísimo y para nosotras bikinis, triquinis y bañadores. Ya está muy la bien. Nueva colección de Summertime en el Corte Inglés.
Bueno, Colacel, pues se lo vamos a mandar a Jesús Cacho.
Bueno, pues sí, sí,
¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Porque es que es de AUPA. O sea, bueno, lo de la poca prensa que va quedando libre, que este fin de semana yo estaba allí en mi pueblo, en Rivera del Termeral, tiempo maravilloso, se lo recomiendo, y ves los periódicos y dices, bueno, a lo que hemos llegado.
Porque llegan los periódicos a Rivera del Termeral.
Sí, llegan, ¿no? Llegan, ¿no? Lo que no llega es la prensa, pero los periódicos llegan.
O sea, bueno, ya no verá usted cuando nazca el español.
Perdona,
por cierto,
no, yo leía Libertad Digital.
Apúntense
Libertad
la
Digital,
fecha.
Que es el periódico.
Ah, ya hay fecha.
Fecha para la Junta General.
Ah, bueno, bueno,
sábado
bueno.
27
queremos
de junio.
Salir, queremos saber la fecha de la salida al mercado.
Bueno, pero esperemos. ¿Qué salida al mercado? Si sales todos los días, hay que leer Libertad Digital, donde escribes tú, escribo yo.
Bueno, no, pero
que por
sí,
cierto,
pero
por
ese,
cierto.
Ese es nuestro
mejor
otro
que
periódico.
Pedro Jota, o sea, pero mucho mejor.
Bueno, con la, ¿me dejáis que diga dónde pueden comprar Colacel?
Sí.
En farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Pero a Cacho se lo vamos a comprar y se lo vamos a enviar.
Por supuesto.
Además de paso para los de Voz Populi.
Bueno,
que
pero Federico, es que tengo que explicarlo porque si no, no va a entender
no.
Nadie, los oyentes sí, no estarán entendiendo
no,
nada.
No, si lo tienes que, si lo vas a explicar, yo es mi palabra. Eso es, eso es.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, tenemos ya con nosotros a Inés Arrimadas, que es la mujer con el carnet de baile más lleno de la política española. Luego explicaremos por qué. Dice,
buenos días.
Bueno, sabes que tenemos un tiempo agobiante hoy. Mañana va a empezar a cambiar, ¿eh? Hace un calor horrible. Ahora en Madrid vamos a alcanzar más de 30 grados. Llegaremos a 33, Luis. Y esto, algo pero tienes
nada.
Tú que ver.
No es nada eso, en comparación a los 36 o 37 de la semana pasada.
35 en Córdoba es la máxima hoy, y la mínima 5 grados en Vitoria. 5 grados en Vitoria es frío, ¿eh? O sea, esto es frío, es ya para venir abrigaditos y tal. O sea, pues así está el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Ahora en Repsol te ofrecemos unas gafas exclusivas Sun Planet. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor hasta el 31 de agosto y llévatelas por solo 4,95€ en tus compras iguales o superiores a 20€. Hay 4 modelos distintos, coleccionalos. Más información en Repsol.com.
Bueno, Manuel Llamas, ¿qué tenemos en la bolsa?
Pues el IBEX 35 amanece en verde. En estos momentos está subiendo un 0,12%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Cabe recordar que el parqué bajó casi un 1% la pasada semana, perdiendo de vista el umbral de los 11.400 puntos. Y la prima de riesgo amanece pues prácticamente sin cambios, manteniéndose en el entorno de los 110 puntos básicos.
Bueno, pues me parece muy bien. Y ahora una noticia de interés general de la ONCE, que era... Hay que reconocer que en Rocco y sus hermanos, si Luchino Visconti se enamoró de Alain Delon, había motivos.
Sí, de hecho creía que era la encarnación de la belleza y por eso le eligió para esta película que acaba de restaurar el director neoyorquino Martin Scorsese, de origen italiano. Para ello ha colaborado con Gucci y se acaba de proyectar la nueva versión restaurada en el Festival de Cannes. La película de 1960 cuenta la historia de una familia que abandona su tierra natal para emigrar a Milán en busca de trabajo y oportunidades. Como decíamos, Alain Delon era el protagonista absoluto de la película, pero para acompañarle eligieron a la impresionante Claudia Cardinale. La restauración de clásicos de...
Increíblemente los primeros planos eran todos para Alain Delon.
Eso sí.
Sí, sí, sí.
Él era la encarnación de la belleza. Claudia Cardinale le acompañaba.
No, Luchino estaba, ¿no? Lo tenía claro.
Sí, pues la restauración de clásicos del cine italiano es uno de los objetivos principales de Martin Scorsese, que está ayudando mucho, haciendo una importante labor para preservar clásicos del cine italiano e impedir que se pierdan o que caigan en el olvido.
Bueno, pues muchas gracias, Laura Herrero. Inés, yo decía que tienes el carnet de baile más nutrido por lo siguiente. El otro día en el vídeo, como nosotros tenemos ya gente que sigue Ciudadanos, bueno, siempre lo hemos seguido, Ciudadanos, y hasta que lleguéis al poder incluso nos llevaremos bien.
Y después también, ¿no? ¿Puede ser o no?
Eso dependerá de vosotros. La costumbre no es esa. La costumbre no es. Siempre nos abandona en los juzgados y en todos los sitios. Pero aparece un vídeo, el último que ha hecho Albert Rivera, y de los líderes y lideresa solo apareces tú, lo cual fue interpretado, si hay elecciones en Cataluña, candidata Inés Arrimadas, a lo que añadió Pepe García Domínguez, que es muy malo, que tiene además ya el nivel C de catalán.
Hombre, lo tengo desde que llevaba 2 años en Cataluña, me saqué el nivel C con 1.5, que eso es lo que más le molesta a los...
Decimos 8.5, que es un sobresaliente.
Ah, casi, notable.
No, el 8.5 es sobresaliente.
¿Ah, sí? Ah, pues
es el número, eso es sobresaliente. 8.5 es empezado sobresaliente.
Pues mira, bueno, eso es lo que más le molesta a los nacionalistas, sí. que tengamos
bueno,
el
nivel. Bueno, y entonces, si hay elecciones en Cataluña y te tienes que sacrificar por esa comunidad autónoma...
Bueno, no vayamos tan rápido. El tema del vídeo me lo ha dicho mucha gente y yo me he dado cuenta que en política hay veces que todo se interpreta. Y a veces es algo tan casual como que podamos estar ese día esas dos personas en el Parlamento y participemos en el vídeo. Pero realmente no, o sea, el hecho de aparecer en el vídeo no significa que yo vaya a ser candidata a la Generalitat. Es
tampoco
que,
hay
es que
tantas,
todavía,
¿eh?
Todavía, mira, no se sabe si va a haber elecciones a Cataluña, que antes lo comentábamos a micro cerrado. No se sabe todavía si Albert Rivera pues se presentará a las generales o no. Yo creo que después...
¿Cómo que no se sabe?
Bueno, no él no lo sabe. No sé si la
¿Te refieres a las generales por Barcelona, por Madrid o en Cataluña?
No sean malo. Es una decisión que evidentemente se tiene que tomar ya dentro de poco, ya lo hemos dicho.
¿Poco cuánto es?
Pues en junio yo creo que ya...
Hombre, después es el único elemento que hay que dar por hecho que Albert Rivera va a ser candidato a la presidencia del gobierno.
No hace falta que le empujes.
Bueno, es que sería, si eso no ocurriera, sería un fraude y una decepción tan grande para todos los seguidores que Ciudadanos está cosechando en estos meses.
Pero está cebando la noticia, no te lo vayas a creer.
Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro Jota. Hay tanta expectación y tanta esperanza de muchos ciudadanos españoles que se presente Albert que para muchos, si finalmente no se presentara, pues podría suponer una decepción. Pero realmente es una decisión que él va a tomar después de las elecciones municipales y autonómicas. También hay que ver lo que va a pasar en Cataluña. No olvidemos que en Cataluña se está jugando un partido muy importante para los catalanes y para todos los españoles. Y, por tanto, él tendrá que tomar una decisión con su equipo y después, pues además, habrá primarias, que no tengo ninguna duda que si se presenta Albert Rivera, no creo que...
¿Tú crees que ganará?
Hombre,
¿no?
Yo creo que hay ganaría de goleada.
Sí.
Pero es cierto,
¿y
o sea,
se atreverá
todavía
alguien
no ha tomado
a presentarse
la decisión
contra él?
Yo no me presentaría.
Es que yo solo creo en las primarias si alguien se presenta contra el líder. Si no, ni primarias ni nada.
Bueno, hay veces que el líder es tan fuerte que no se presenta nadie más. Pero tú has abierto la posibilidad de que los militantes se presenten.
Pero
o sea...
para eso el Partido Comunista de Polonia invertió el Partido Campesino de Polonia, que se presentaba para hacer como que haya un poco de pluralidad.
Bueno, en definitiva ya él tomará la decisión dentro de poco, después de las elecciones. Y después habrá que ver también pues eso qué pasa en Cataluña y qué pasa en las generales.
Luis,
no es descartable, no es ninguna barbaridad que se presente a Luis Rivera a las generales, obviamente, pero él tendrá que tomar la decisión.
Lo que sería una barbaridad, sería un disparate, sería un crimen, es que no se presentara a las generales. O sea,
no, el debate es si la misma persona puede ser en septiembre candidato a la Generalitat y en noviembre candidato a la Moncloa. Yo no recomendaría hacerlo porque
parece que no haya nadie más.
Claro,
por eso le va a tocar, hombre, a Inés bailar con la más fea.
Bueno, yo creo que...
Con el más feo, que es más.
Ya veremos.
También sería positivo que empezara a percibirse que Ciudadanos es algo más que el partido de Albert Rivera.
¿Te das
¿no?
cuenta de que no ha dicho que no?
No, porque no se sabe. También digo que en Cataluña, dentro del partido, hay gente muy válida. Que sí que es verdad que a lo mejor no ha tenido la proyección mediática que tiene Albert o que empezamos a tener tímidamente otras personas del partido, pero en Cataluña hay gente muy válida.
Pero
hay gente preparada para asumir el reto y la responsabilidad de ser cabeza de lista en Cataluña.
Pero Inés, tú decías hace un momento que no corramos tanto y la que está corriendo mucho eres tú. O sea, sí, ahora el día, 24, si el día 24 hay unas elecciones. Exacto. Dentro de 6 días. Hay algunos escenarios, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, que según las encuestas se convierte en una especie de puzzle de imposible composición, y ahí Ciudadanos tendrá que jugar un papel.
Totalmente.
Y en función de lo bien o lo mal que juegue ese papel, supongo que tendrá más o menos respaldo en las elecciones siguientes.
Ah, bueno, claro, ahora mismo estábamos hablando de quién se presentaría, no del resultado que después podríamos tener, bueno, o de lo que he interpretado yo que estábamos.
El lío del Ayuntamiento, además, para ti sería una solución, porque entonces se podía presentar Karina Mejías. ¿Y tú qué te quedabas?
Karina Mejías, yo estoy convencida de que va a entrar en el Ayuntamiento de Barcelona por la Puerta Grande. Y además no, va a ser...
O eres alcaldesa, cosa imposible, tal y como están las encuestas.
Bueno, imposible. Mira lo que ha pasado en Reino Unido, ¿no? Que las encuestas daban o hacían unas previsiones totalmente diferentes de las que...
Sí, pero estás empezando a coger argumentario a Rajoy, Inés.
Sí, hoy, por favor, no me digas eso.
No, pero quiero decir que a diferencia de otras partes de España, el control mediático en Cataluña, que conoces muy bien, hace prácticamente imposible los cambios entre los separatistas y la desahuciada... que nunca fue desahuciada, lo de Ada Colau es uno de los casos de estafa más desvergonzados que yo conozco, pero se va a jugar ahí. Hombre, los demás tendréis mejor o peor resultado, pero...
Es increíble cómo ha crecido, por ejemplo, la intención de voto de Ciudadanos en pocos meses. Por tanto, yo creo que no es una locura pensar que Ciudadanos pueda tener un resultado magnífico. Y cuando digo magnífico es, a lo mejor, ser tercera fuerza en el Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a ver qué pasa, estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos a ver qué pasa en estas elecciones a nivel local, a nivel autonómico. Y después se tomarán las decisiones de partido. Y otra cosa, por supuesto, es luego el resultado que saquemos.
Sobre todo, vamos a ver cómo jugáis vosotros las bazas que os deje el escenario electoral. Porque, claro, todo el mundo va a estar muy pendiente de saber qué pasa no solo en Barcelona, sino en el resto de España, donde Ciudadanos va a jugar un papel de moderación, pues va a permitir que gobiernan unos, que gobiernan otros. Vamos a ver si mantiene una actitud de coherencia. Y eso supongo que será muy importante, tanto en las elecciones catalanas como después en las generales.
Sí, hay totalmente. Una cuestión, Inés, todo el mundo da por hecho, vamos, yo doy por hecho, y aquí en general mantenemos que lo lógico, teniendo en cuenta que en 6 días hay elecciones municipales y autonómicas, algunos sitios tan fundamentales como Madrid o como Valencia, especialmente Madrid, que es la pasarela del poder, y en 6 meses justos hay elecciones generales. O sea, lo normal es que no haya Ciudadanos, ni siquiera Podemos, se vaya a quemar apoyando, dejará gobernar, y de aquí a 7 meses, es decir, en enero probablemente, según sean los resultados de las generales, pues o mediante mociones de censura y tal, tendrá lugar realmente el reparto de la cosa. Pero
nosotros no vinculamos la actitud que nosotros podamos tener a las próximas elecciones, y lo hemos visto en Andalucía. En Andalucía, si nosotros estuviéramos pero en Andalucía, no, claro, pero porque las mínimas condiciones anticorrupción que hemos puesto encima de la mesa y de reactivación económica básicas, que no es imponer nuestro programa electoral, porque entendemos que ese programa electoral no ha ganado las elecciones, pero unas condiciones mínimas de lucha contra la corrupción que es tan necesaria en Andalucía, y sabéis que yo soy andaluza, y mínimamente de reactivación económica, porque allí parece que es un pecado poner en marcha un negocio y se hace la vida imposible al emprendedor. Simplemente con esas cuestiones, Susana Díaz no ha querido aceptar. Yo te digo que si Susana Díaz hubiera aceptado esas condiciones, nosotros podríamos habernos abstenido, porque nosotros somos un partido que vamos a garantizar la estabilidad. No venimos aquí a romper el sistema democrático. Pero a cambio de nada, no. A cambio de que todo siga igual, no.
Pero vamos a ver,
con unas mínimas condiciones de regeneración política, regeneración democrática y económica.
Tú lo que no puedes, lo de echar a Chávez y eso, bueno, pues bien.
Es que no solo esto, ¿eh?
Pero vamos a ver, lo que no puede hacer un partido es imponer que otro haga primarias.
Nosotros pensamos
que eso es una de las cosas a las que últimamente os habéis aferrado,
bueno,
que a mí me parece...
Últimamente no, pero digo,
aferrado. Es decir, que hay cosas en las que se insiste en la campaña y en las que no. Y me da la impresión que es por aferrarse a algo. Porque, primero, ¿cómo un partido va a imponerle a otro que haga primarias?
Mira, Federico, yo creo que en el futuro, en España, los partidos políticos tendrán que tener democracia
interna.
Pero
si yo quiero que tengan primarias,
que tener democracia,
pero no lo puede imponer un partido a otro.
No es imponer. A ver, es que pactar con Ciudadanos no es obligatorio.
No, ya, de acuerdo.
Es una opción de los partidos políticos. Nosotros no venimos a imponerle a nadie. O sea, nosotros para pactar, otros han pedido sillas, otros han pedido consejerías, otros han pedido concejalías. Y nosotros no pedimos nada de eso porque no queremos entrar en un gobierno que no presidamos, que si no hemos ganado las elecciones. Y decimos, oiga, unas mínimas bases de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática. ¿Las acepta? ¿Sí o no? Y creo que en el escenario político que se abre ahora, que ya no habrá estas mayorías absolutas, ni habrá la antigua política de pactos, de dame a mí estos dos ministerios, dame a mí estos dos consejerías, esto es a lo que vamos a ir, nos guste o les guste a los grandes partidos o no. Yo creo que va a ser bueno, y no es una imposición inmediata, evidentemente, pues casi ningún partido se ha presentado a las elecciones con democracia interna, con primarias. No lo vamos a exigir con carácter retroactivo. Obviamente,
mide todas las condiciones que ha puesto Ciudadanos.
Pero de cara al futuro,
la que más me gusta, es esa. Porque precisamente nadie puede acusarle de estar intentando obtener algo para sí, y sí que afecta a la esencia de uno de los problemas capitales de la democracia. Quizá deberíais complementarlo con una propuesta de reforma de la ley de financiación de partidos, claro, en la que no se diera ni un euro de dinero público a quien no cumpliera el mandato constitucional de democracia interna, que puede obtenerse a través de las primarias o a través de un sistema de congresos.
Exacto,
sin las trampas. Es decir,
lo que hizo el PP en Mallorca.
El mecanismo es secundario.
Sí, exacto,
Lo de Mallorca, más que unas primarias,
fue un congreso.
Era un caucus,
sí,
lo que los americanos llaman
una cosa
un caucus.
Rara, sí.
No, rara, ¿no?
No, no, quiero decir que
una asamblea abierta,
pero
en la
no
que
era
votan los militantes.
En las primarias,
pero
tampoco.
Al revés, yo creo que hay que elogiar que Ciudadanos esté instando a la vida democrática interna de los demás partidos como mecanismo de salvaguarda de los derechos de participación de los ciudadanos.
Pero es que yo, no, sinceramente, no creo que vaya en serio.
¿Cómo que no?
Perdóname, Inés.
¿Por parte de ellos o por parte nuestra?
Por parte vuestra. O sea, yo creo que eso es un farol, sabiendo que no lo van a admitir.
Pero yo no lo tengo tan claro. Es que llegará un momento en que no tengan otra alternativa. Yo siempre he pensado lo mismo. Los partidos que hemos nacido recientemente y que somos más pequeños, digamos, que los antiguos, estamos influyendo ya en la política española sin gobernar. Porque esto es como la ley de la oferta y la demanda. Han aparecido competidores que lo que van a hacer es que las grandes empresas del monopolio o del oligopolio tengan que cambiar, porque van a decir, ¿por qué mis clientes están yendo a esta nueva empresa? ¿Qué servicios le está ofreciendo? Hago la comparación sabiendo que no es lo mismo una empresa que un partido político,
no,
ni un votante, un cliente.
Se lo
no
tienes que hacer a Aguado, a ver si lo convences de las bondades del mercado.
Bueno, yo creo que también está convencido,
no mucho.
Yo. Y al final los grandes partidos, aunque no quieran, pues tendrán que incorporar determinadas cuestiones de democracia interna, de regeneración democrática, porque es que si no verán que se van a seguir yendo los clientes. Eso sin contar que cuando gobernemos nosotros, pues evidentemente vamos a poner encima de la mesa cuestiones que para nosotros no suponen ningún problema porque no tengamos mochila. Pero el simple hecho de existir, el simple hecho de ser una amenaza para estos grandes partidos porque van a perder poder, ya está haciendo que cambien. Y se nota en el discurso, se nota en alguna de las propuestas. El Partido Socialista, por favor, que está haciendo ahora unas propuestas que yo, que vengo de Andalucía y sé lo que es el Partido Socialista, pues me quedo de piedra.
Sí, pero no te las creerás.
Por supuesto que no. Esto es un cambio ahora de discurso. Cuando no puedan gobernar, no será cambio de discurso, será cambio real de actitud. Y ya cuando gobernemos nosotros, pues evidentemente el cambio de verdad llegará a España. Pero ya somos influyentes, ya estamos cambiando la
política. Pero vamos a ver, Inés, hasta ahora estamos en el toreo de salón. O sea, en Ciudadanos, y es un partido que yo siempre he apoyado y siempre he dicho que estaría, me fui de Cataluña en ambulancia, pero si no, estaría ahí para votar a Ciudadanos. Pero me he leído los tres libros que han salido sobre Ciudadanos, en especial la historia de Antonio Robles, que es cuando tú eras bebita, pues deberías
no
leerla.
Yo con
deberías
Antonio
leerla, no, no, pero es porque tú eres más joven y llegas cuando ya sucedió toda la creación de Ciudadanos. Pues hay que leerlo, porque sí, ahí sí se ve que aquí ángeles hay en el cielo. Totalmente. En la tierra no hay ángeles y en política menos. Ni Ciudadanos, claro, pero ni UPyD ni nadie.
No hay ningún
y vosotros,
perfecto,
como todos, al final tendréis que pactar con algo, claro, a cambio de algo, etcétera.
Pero a cambio no de algo para nosotros, sino de algo que entendemos
ya,
que
ya
es bueno para
eso
España.
Eso es muy
¿no,
bonito.
Federico?
A mí, dame la independencia del Poder Judicial y las primarias, cada partido que se las organice como le dé la gana.
Es que claro, es que aquí estamos centrando el debate de las primarias, primero, en nuestro pacto anticorrupción que ponemos encima de la mesa para pactar medidas, hay más cosas aparte de las primarias. Hay más cosas, o sea, hay temas que yo creo incluso que pueden ser a corto plazo más importante que ese, que ya lo es. Pero es que después hay otras condiciones, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial, y más en estos días que estamos viendo con persecución, digamos, a medios de comunicación, que es escandaloso. Claro, es que no hay que elegir, es que por suerte no tenemos que elegir una medida que vaya a salvar España. Es que no hay ninguna medida que vaya a salvar España, ojo, ni ningún partido ni ningún líder. Esto es un trabajo de todos los españoles, pero tiene que haber un partido político, si puede ser con un buen líder que represente a los españoles y que no tenga miedo a hacer una rueda de prensa, por ejemplo, y que hable inglés también, ¿por qué no pedirlo? Pues que encabece este proyecto. Y lo que decías antes, partidos políticos...
Y que empiece por A, el nombre y el apellido,
pues,
por R.
A mí,
¿no?
Eso me encantaría, pero no es
libro.
Imprescindible que sea así. Yo estoy en este partido porque creo que es un buen instrumento para cambiar España. Es que lo creo firmemente, es que si no, no me pongo enfrente en Cataluña, que Federico sabe lo que es, aquí allí a dar la cara. Oye, con lo
imagínate que
es.
Vas a ser tú, que fueras tú, la candidata a la Generalitat. No, es como
una
hipótesis,
opción,
como
es la, ¿vale? Es la opción más probable.
Y que estuviéramos en el debate de todos los candidatos y que enfrente de ti estuviera Artur Mas. ¿Cómo utilizarías tu minuto en ese cierre del debate frente a Artur Mas?
Pues, ¿Te ha gustado el minuto? Soñar y nada más.
Yo creo que Cataluña es mucho más grande de lo que Artur Mas está haciendo con ella y de lo que Artur Mas está haciendo creer a los catalanes que es Cataluña. Yo para Cataluña tendría un proyecto de regeneración política, regeneración económica y de convivencia. Estamos en un momento muy complicado, en Cataluña como en el resto de España. Y los principales perjudicados son los catalanes. Y no solo los catalanes que nos sentimos españoles, sino los catalanes que por circunstancias solo se sienten catalanes. Porque esta política está perjudicando económica y socialmente. En los últimos años hemos estado perdiendo mucho dinero, muchos recursos y muchas oportunidades con este debate absurdo, identitario, independentista, que sabíamos que no nos iba a llevar a ninguna parte. Yo para Cataluña quiero un proyecto de regeneración política, económica y democrática. Y creo, sinceramente, que el Partido de Ciudadanos en Cataluña es la mejor opción para encabezarlo.
Bueno, acaba de ganar las elecciones en Cataluña.
Pero me has cogido así.
Ay,
un poco.
No, te ha cogido, no, lo tienes muy
verdad,
pensado.
Pero de verdad, me encantaría... que en Cataluña, de verdad, nos pusiéramos a trabajar en
vas
lo que importa.
Vas a tener ocasión.
El otro día estábamos revisando datos de cambio de sede social de empresas que se están yendo a Madrid. Bueno, el caso más paradigmático es la Caixa, que ha cambiado sus estatutos diciendo que, oye,
claro,
que el ámbito de actuación de la Caixa es toda España, ¿eh?
Perdona,
y que la sede en Barcelona no tiene por qué...
Es que tres
Barcelona,
cuartas partes del negocio de la Caixa, como
parte
de otras grandes empresas catalanas, algunas nacidas de un monopolio, es que es España.
Claro.
Si lo asombroso es que tuvieran la sede en Barcelona.
No, no, y muchas pymes y medianas empresas la tenían en Barcelona y la están cambiando.
¿Sabes que una de las razones?
Por la incertidumbre política que tenemos
una
allí.
Una de las razones es el impuesto de sucesiones.
Pues no sé
que,
si ese
cierto,
es el que más
el que
le
quiere volver
a las empresas.
Poner, el que quiere volver a poner tu candidato.
Estoy encantada que me lo preguntes, Federico.
Sí. Bueno, pero hay más preguntas de los oyentes,
vale.
Porque Vanessa además... está llevando la cuenta. A ver, ¿por dónde van las preguntas? Teniendo en cuenta, Inés, como tú eres abogada, Pedro nos ha pedido 4 minutos. Esto quiere decir que si son 5, tú le pones una demanda.
Bueno.
Incluso una querella. Pero es que tenemos que apoyar a Jesús Cacho, que está hoy vendido en los tribunales. O sea, ¿por qué le preguntan a Inés?
Pues si os parece, adelantamos ahora algunas preguntas y luego después de la publi adelantamos el resto o adelantamos ya todas.
No, adelanta todas, hacemos la pausita y...
Bueno, pues una de las preguntas es sobre el impuesto de sucesiones, como era de esperar. También quieren saber qué línea va a seguir Ciudadanos en política antiterrorista, cuál es la ideología del partido, que hay muchos oyentes que todavía no lo tienen claro, y preguntan por qué Ciudadanos impidió que Vox participara en el debate de Telemadrid.
Bueno, línea directa.
Línea directa, permíteme sí. que insista, Federico, porque si no tienes los 15 puntos de tu coche, no puedes acogerte a esta oferta de línea no. directa, pero seguro que los tienes.
Pero hay gente buena que tiene los 15 sí, puntos. Sí, tiene Inés, que, seguir... que tiene esa cara de niña seguro, buena, seguro. Luego las matará callando, pero seguro que conduce con
bueno,
prudencia.
Si no lo sabe, lo que tiene que hacer es lo siguiente: entrar en consultatuspuntos.com, mirar si tiene los 15 puntos del carnet de conducir, y desde ese momento tienes un descuento increíble en tu seguro de coche o de moto, que no sabemos en qué te mueves por la ciudad.
Metro, para ahora, pero
bueno.
¿Verdad?
Si me compro un coche, lo
está en campaña siempre, 902, es una profesional.
902-123-536, 902-123-536, línea directa, una compañía Bank Inter.
Bueno, una pausa brevísima y volvemos con esas arrimadas, escuchamos ya a los oyentes y tienes ocasión de conseguir... extraer, bueno, no sé si conseguirá remediarlo. Tenemos esta semana, tenemos a Villacís, tenemos a Aguado también.
Sí, estará Villa, Begoña Villacís, tenemos, estará Ignacio Aguado, estará también Cristina Cifuentes.
Cristina Cifuentes,
el miércoles, y mañana por teléfono entrará Albert Rivera.
Entrará por la mañana a las 8:30, ¿no? Uh-huh. Una cosa así.
A primera hora, como siempre.
Sí, 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 sí. Tenemos que llamar al candidato a la alcaldía de Vox.
Mira.
Para compensar un poco y tal. Bueno, oímos a los oyentes, contesta Inés, luego le da los 4 minutos de rigor, que no sean de rigor mortis, Pedro.
A ver si lo cuento en tres.
¡Hala! Venga, va, tampoco eso parece de Ciudadanos ya. Bueno, a ver, oyentes, ¿no?
Pues como hemos resumido antes las preguntas, ya las escuchamos.
¿Por qué no dejaron participar a Vox en el famoso debate de televisión?
¿Qué van a hacer ustedes con la política antiterrorista? Que no se les oye nada.
¿Ustedes qué ideología tienen como partido? Por favor, díganmelo claro. Me digan centro, nada más, que no me lo creo.
Mi madre pagó hasta el último céntimo de todo lo que mi padre dejó en usufructo a mi madre. Y cuando nosotros lo heredamos, tuvimos que volver a pagar otra vez.
Antes se está hablando del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos. ¿Cómo lo piensan aplicar entre cónyuges?
Bueno, ahí hay muchos. A ver, empieza por donde quieras.
Pues a ver, lo de Vox, que ha sido la primera pregunta... Yo cuando escuché que nosotros habíamos vetado a Vox y que habíamos presentado una solicitud para que no estuvieran, me quedé de piedra. Digo, ¿nosotros hemos hecho esto? Entonces he preguntado y nosotros no llamamos a Telemadrid para decir que no participara Vox. A Vox no se le había invitado al debate de Telemadrid porque Telemadrid había cogido un criterio que a Vox le dejaba fuera porque habían cogido el criterio del resultado de las europeas. Y entonces Vox, con todo su derecho del mundo, presenta un recurso a la Junta Electoral. La Junta Electoral nos comunica a todos los partidos que estábamos en la mesa. Y las alegaciones que nosotros presentamos las tengo aquí, si queréis las vemos. Y nosotros lo que hacemos es defender el criterio que ha utilizado Telemadrid para defender que nosotros queremos seguir estando allí. Nosotros no hemos iniciado ninguna actuación para dejar a Vox fuera. No tenemos ninguna intención de que se limite la participación de ningún partido. De hecho, nosotros en otros muchos partidos hemos estado con Vox y nunca hemos dicho que a Vox no se le invite. Por tanto, de verdad, yo creo que ha sido
se ha utilizado de una manera que
no es correcta. Nosotros respondimos a unas alegaciones, o sea, respondimos con nuestras alegaciones ante un escrito de la Junta Electoral. Y nosotros defendimos que el criterio nos parecía bien porque nosotros queríamos estar en el debate. Pero nosotros no hemos iniciado ninguna actuación para que Vox no esté en los debates. Y de hecho estamos de acuerdo en que los partidos que puedan tener alguna representación, Vox estuvo cerca de tenerla en las
europeas,
que puedan
estar... Bueno, y de hecho la Junta Electoral le ha dado la razón, por supuesto, después del debate, cuando ya es tarde.
Ya, pues
como
lo
suele
lamento,
hacer la Junta Electoral.
Lo lamento y sobre todo lamento la confusión o la utilización que se está haciendo, porque a mí, yo cuando lo escuché, me sorprendió. Nosotros solo respondimos con nuestras alegaciones a un escrito de la Junta Electoral y defendimos el criterio porque era el que a nosotros nos permitía estar, pero nunca hemos iniciado ninguna actuación ni para que Vox no pudiera estar en los debates.
A ver, política antiterrorista.
Pues nosotros siempre vamos a estar al lado de las víctimas.
Bueno, pero eso también dice Mariano.
No sé si yo creo que es lo más importante, y además nosotros creemos que lo que se ha producido en este país con las víctimas del terrorismo de ETA es inaudito y es lamentable. Y nosotros no vamos a considerar que esto es un conflicto entre bandos, ni que aquí haya que llevar un proceso de paz. Aquí hay asesinos y víctimas, terroristas y personas que han sufrido atentados por su libertad. Y nosotros, evidentemente, vamos a ser firmes en el cumplimiento íntegro de las condenas y en la política antiterrorista, que es un problema de todos y que, por cierto, parece que ahora ya se nos ha olvidado, pero llegó a ser uno de los principales problemas de los españoles. Por tanto, yo creo que no tiene que quedar ninguna duda en este sentido. Después, el impuesto de sucesiones y el impuesto de sucesiones. Yo creo que es una injusticia que la clase media pague impuesto de sucesiones. Es inaudito que tus padres estén toda la vida pagando impuestos y cuando se mueren y te los ceden, que esto no es ningún negocio especulativo, tú tengas que pagar una millonada. Por tanto,
¿por qué
ciudadanos
dices
y que
la clase media, que la justicia pues mira, te voy a decir, es por clases?
No, te voy a decir, con ciudadanos. Las personas que hereden 1 millón de euros por persona, no en todo lo que es la masa hereditaria, sino cada persona, el primer 1 millón de euros que herede, el negocio de sus padres o el negocio familiar y la vivienda estará exento. Exento es 0%. Yo creo que aquí se encaja el 99% de la población española. Pero al 1% de la población española, si llega que herede de manera personal más de 1 millón de euros, más una casa, más un negocio, con ciudadanos pagará como mucho una horquilla que nosotros estableceremos para todas las comunidades autónomas entre el 4 y el 10%. Por tanto, en Madrid, que la gente que nos esté escuchando en Madrid o en cualquier otra comunidad autónoma, si va a heredar menos de 1 millón de euros por persona, más una casa, más un negocio, que se quede tranquila porque no va a pagar
impuestos.
Pero vamos a ver,
si en Madrid ese impuesto ya lo han quitado, ¿por qué lo queréis poner?
Pues en Madrid para este. Bueno, no es que lo hayan quitado.
Sí, lo han quitado porque está bonificado.
Un porcentaje de 1%.
Es decir, queréis conseguir lo que Montoro no ha conseguido. Pero vamos a ver, el problema.
Estamos hablando de más, o sea, el primer 1 millón de euros
si
más
no es un
el
problema
negocio,
de cantidad.
No, pero que
Inés,
también,
es un problema de derecho.
Lo que nos dicen los fiscalistas es que mantener un porcentaje pequeño, como el que nosotros mantendríamos, a partir de estas cantidades, tanto en este como en el impuesto de patrimonio, sirve también para detectar patrimonios y para luchar contra el fraude fiscal.
Mira, vamos a ver, aquí la cuestión de fondo es que algo que ya ha pagado impuestos, y además la Constitución española lo dice, y además tú lo sabes perfectamente, yo entiendo que tampoco le vas a meter el dedo ojo al partido, pero Ciudadanos está empezando a tener la fatal arrogancia del que le van bien las cosas. En esto metisteis la pata, porque habéis metido la pata en Madrid, que han quitado 2 impuestos, volver a ponerlos, aunque digáis que es para los multimillonarios. Primero, nadie lo va a creer, porque al final los impuestos los paga
verdad.
La clase media.
No.
También los iba a bajar Montoro.
Te garantizo que el impuesto de sucesiones no lo va a pagar la gente.
Pero ¿cómo
no
me lo vas a garantizar,
pues
Inés?
Te lo garantizo porque eso va en nuestro ADN. Es que nosotros pensamos.
Y en el ADN del PP estaba bajar impuestos.
No. En nuestro ADN está el que la clase media y trabajadora no puede manteniendo estos niveles de impuestos.
¿Pero por qué quieres poner impuestos cuando ya no los han quitado?
Pues solo mantenemos un pequeño porcentaje con una bonificación del primer 1 millón de euros en líquido, más un negocio, más una vivienda, y después ese porcentaje sería mucho más reducido del que hay en algunas comunidades autónomas, que es absolutamente confiscatorio.
Si lo sabes, si no hay manera de defender eso. Si ya te han quitado un problema, ¿para qué lo quieres poner?
Pues mira, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos un proyecto para toda España.
Bueno, pues entonces quita los impuestos en toda España.
Nosotros no vamos a hacer.
Quita el impuesto de sucesiones en toda España.
Es que ya lo estamos haciendo.
No, pero en toda España.
Para el primer 1 millón de euros, más la vivienda,
vamos a ver,
más
que
el
ya
negocio.
Esos señores ya han pagado impuestos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Déjalos en paz. ¿Qué quieres? ¿Que se vayan como los franceses a vivir a Londres?
Es que con este sistema.
Antes hablabas de cómo se van de Cataluña gente con dinero y con empresas. ¿Qué quieres? ¿Que se vayan de toda España?
Tienes toda la razón. Por eso vamos a armonizar este impuesto y otros impuestos en toda España. Porque lo que hay ahora es una inequidad absoluta de los ciudadanos en función de la comunidad autónoma donde vivan. Y eso, como nosotros tenemos un proyecto para toda España. Mira, para nosotros, ¿sabes qué pasa, Federico? Que sería mucho más fácil hacer demagogia y decir los madrileños
vamos a castigar al
no
rico.
Van a pagar no es castigarle
sí,
es
al
mantener
que tenga 1 millón de euros ese sí le vamos a castigar
los
que hereden
por
demás,
persona
no.
más de 1 millón de euros más una vivienda
un
negocio
y
familiar hombre porque
y
hemos hecho
euros.
Pues mira, ¿sabes por qué? Porque en nuestras propuestas económicas hemos hecho cuentas
Perdona,
y hemos visto
no te sale nada, Inés.
Que no
nada.
Es un tema también por como te decía antes esto y el impuesto de patrimonio solo para las grandes, grandes fortunas sirve también para detectar patrimonio y para luchar contra el fraude. Nos lo dicen los fiscalistas. Yo no soy
los
experta
fiscalistas
en derecho
debéis
fiscal.
Debéis haber fichado a los más elementales, pero solo te digo una cosa. Madrid es la que más ha recaudado en sucesiones precisamente porque no tiene. O sea, porque en donaciones, en donaciones 400 millones de euros, más que todas las comunidades juntas.
Es que yo creo que bajando los impuestos muchas veces lo que haces es recaudar más.
A ver si...
Porque la gente no tiene incentivos ni para irse a otros lugares ni para cometer fraude fiscal. Por tanto, nosotros, nuestra reforma fiscal, que por cierto, no hablamos solo del impuesto de sucesiones. Nosotros hemos planteado una reforma fiscal integral, que creo que es lo que hace falta en este país.
Sí, sí. No hemos tenido a Garicano, a ver si terminéis de presentar el programa.
Sigues,
sé que tiene derecho a 4 minutos.
Si sigues enredando, no podré explicar lo de Jesús Cacho.
Es que me excita. Vamos a ver. Es que ciudadanos
además que Inés ha mencionado también las restricciones a la libertad de expresión en los últimos tiempos y este es un caso flagrante. Todo tiene que ver con, ha salido en los periódicos, la disputa por la famosa herencia Larios, los descendientes del marqués de Larios, en donde hay una rama que es un varón y su hermano, con una concepción, a juzgar por su trayectoria, muy cercana a la idea del mayorazgo, es decir, que todo el patrimonio tiene que acumularse en el hijo mayor, y además, teniendo en cuenta que la otra rama pues eran los tiempos del franquismo, no estaba al principio el marqués no se había casado con su segunda mujer, nacen unas chicas, total, que ahí hay un pleito con muchos millones en juego y se va sustanciando en la Audiencia Provincial de Albacete. Y Jesús Cacho escribe un artículo que dice indicios, sospechas de corrupción judicial. ¿Por qué? Porque hay unos jueces, concretamente uno, que tiene un nombre muy singular, se le va a quedar en la memoria de todo el mundo, el juez Purificación, que interviene, interviene sistemáticamente, según explica Jesús Cacho, en favor de una de las partes, es decir, en favor de quienes defienden la tesis del mayorazgo, y perjudica siempre a las chicas. Entonces, ellas lo recusan y hay un incidente de recusación. Antes Luis Herrero, que sabe mucho de tribunales, pues es como para quedarse con los ojos a cuadros, porque el propio juez Purificación y otro que está en el mismo caso entienden que hay motivos para apartarse del procedimiento. El fiscal apoya esto, lo apoya también el ponente en el tribunal que se forma al respecto, pero el tribunal formado en el TSJ de Castilla-La Mancha, que lo preside un sobrino del cardenal Rouco, por cierto, y que ya sabéis lo que son los tribunales de las autonomías, y en un lugar como Castilla-La Mancha, con María Dolores de las Mentiras al frente del cotarro, etcétera. El caso es que, sorprendentemente, el tribunal decide que no hay motivo de apartarse del procedimiento, repone a Purificación y al otro juez, y naturalmente vuelven a machacar a las chicas. Entonces, lo cuenta todo esto Jesús Cacho. Y hay una primera demanda contra él del propio juez Purificación. Cacho va a Albacete y se enfrenta a un espectáculo inaudito. El propio juez le interroga como abogado de sí mismo y le somete a un tercer grado destinado a pretender demostrar A, que Jesús Cacho no tiene derecho al secreto profesional, y B, que han tenido que ser las chicas y su madre...
Las que le han comprado.
Bueno, las que le han comprado, que claro, que todo el mundo... Sabéis que yo he tenido con Cacho mis más y mis menos, como tantos periodistas entre ellos. Pero lo que nadie puede pensar es que Jesús Cacho ha escrito eso porque le hayan pagado. Bueno, incluso ha pedido...
Bueno, que le hubieran pagado, si la cuestión es si es verdad.
Que le investiguen las cuentas corrientes.
Cacho,
o sea,
Cacho
es decir,
emocionado
total,
está llamando
total,
a Pedro Jota.
Total, no, que... Resulta que le han puesto una segunda querella a Cacho, pero ¿quién se la ha puesto? La propia fiscalía, a instancias del tribunal del tal Rouco, que manda investigar a la fiscalía de Albacete, la fiscalía de Albacete lo remite a Madrid, y tal día como hoy, Jesús Cacho está citado a declarar por una querella que ha puesto la fiscalía por calumnias o injurias. Claro, cuando lo que tendrían que estar el tribunal, el Consejo del Poder Judicial tendría que tomar cartas en el asunto. Al que habría que investigar o a los que habría que investigar es a los jueces de Albacete, que se comportan de una manera tan irregular, tan anómala. Y sin embargo es el periodista que advierte, ojo, que en
tiene
ese
una pinta malísima.
Claro, que tiene una. Eso es lo que en definitiva ha
sí,
venido
sí,
a decir.
Sí, yo leí el artículo. Es decir, esto tiene una pinta muy fea.
Claro, tiene una pinta muy fea, aunque se llame purificación el protagonista.
Purificación.
Claro, es decir, bueno, fijaros hasta qué extremo que en la querella del propio Purificación, que en el escrito que presenta Purificación contra Jesús Cacho, dice que muy bien ha podido ser un artículo fruto de precio o recompensa, y dice, entre paréntesis, literalmente, por ejemplo, de la contraparte del procedimiento. Claro, un juez está acusando a una de las partes a las que tiene que juzgar de estar pagándole a un periodista.
Bueno, no, es que es, pero eso es todo. O sea, es que al final a Inés, como va para arriba, pues la absolvieron. Pero el pueblo de Cataluña sigue querellado contra mí, contra otras personas, porque decimos que el pueblo de Cataluña, representado por más de la banda de los Puyol, conocidos atracadores, delincuentes convictos y confesos públicos, siguen querellados. Y lo último que han hecho, que yo sepa, es cambiarle el juez. Mala señal. Mala señal. Es decir, que a lo mejor te necesito como abogada. No, bueno, quiero decir que la justicia en España es una vergüenza. Y al final los periodistas somos la parte más débil. Porque los políticos luego se hacen sus apaños. Y María Dolores...
Bueno, algunos políticos algunos, hacen...
Bueno, bien, mira, bien, yo bien, creo que Carlos Lesmes ha tomado una iniciativa muy saludable. Al sí. poner en marcha por primera vez un proceso de investigación, de inspección del funcionamiento de las salas del Tribunal Supremo.
Me
es una manera,
muy bien.
Que es una manera de decir, aquí no hay nadie que se retrase, que haya asuntos que estén metidos en los cajones.
Y cuatro minutos,
¿no?
Pedro.
Ya, pero digo, hombre, a quienes el Consejo del Poder Judicial debería investigar es a los jueces de Albacete.
Y en general.
Y en cambio, resulta que es el Ministerio Público que obedece a un criterio jerárquico el que le ha puesto una querella al periodista que simplemente ha puesto
pero
el
si
foco.
Pero el otro día Lesmes presidió un apaño del Consejo declarando constitucional una subida de Montoro. O sea, claro. Pero si es que es una vergüenza lo de la justicia en España. Bueno, vais a tener que llegar al poder pronto, pero con una cimitarra.
El fruto del árbol prohibido.
Bueno, ¿no? Yo creo claro. que la despolitización de la justicia sería una de las principales claves y de las principales reformas que necesita este país. Y a partir de ahí se derivarían otras muchas. Se podría luchar mejor contra la corrupción, etcétera, etcétera. Habría más libertad de prensa.
¿Tiene seguro de vida? No es por lo
la verdad es que no había pensado en esto todavía, pero creo que puede ser.
Aegon es el más económico. Además, estáis todavía en una circunstancia que hay que ahorrar. O sea, bueno, Aegon, ¿a qué Silvia? ¿Qué es el mejor?
Es el mejor, Federico. Además, muchas veces pensamos que somos jóvenes y no nos va a pasar nada, pero mejor tener la espalda bien cubierta nos vale lo que un café o un periódico al día. Así que toma nota de este teléfono. Es gratuito, además. 900-177-177. 900-177-177.
Qué formal es, Inés. No te puedes enfadar con ella nunca. Porque es tan formal. Va y toma nota del teléfono.
Claro,
de verdad.
Pues,
es una cosa. Es como. Conmovedor.
Mira, se va con el seguro del coche.
No, todo, ¿no? Y porque no le puedo regalar
la cafetera. Porque no tomo café, pero también me la llevo.
No, pero tiene
la
unas infusiones relajantes. ¡Oh! ¿Tiene una? ¿Sí? ¿Tiene una? Perdona, la tengo por aquí. Luego te la doy. En serio. Tiene una que es de menta, que es extraordinaria.
Ah, pues mira. Pues
sí,
ya
sí,
me voy a
esto
pensar.
Lo hace además con capsulitas, que son
¿puede
totalmente...
¿Puede ser una mezcla de ensueño de la manzanilla con su
no, esa es para dormir. Esa es directamente para
no,
dormir. No. En fin. Bueno, ¿y en el Corte Inglés?
Pues mira, en el Corte Inglés hasta el 24 de mayo, 20% de regalo en muchas de nuestras marcas favoritas, en moda, accesorios, zapatería, también para mujer, hombre, juvenil, infantil. Roberto Benigno, George Gant, Gloria Ortiz, Elogy, muchísimas más, 20% de regalo, que luego lo canjeas hasta el día 31 de mayo.
Bueno, no sé, como no das abasto, pues no seguirás la prensa rosa, las cosas de Sálvame y tal, pero le podemos hacer un resumen, ¿no?
Brevísimo.
Isabel González.
Belén Esteban sí, ¿no? Belén Esteban es un referente nacional, yo
bueno,
creo.
Bueno, una foto con Albert, una foto con Albert que ha sido motivo de gran polémica en el mundo del rosiqueo.
Algo me han dicho que se hizo una foto, pero vamos, yo te digo, al ver, no sé cuántas fotos habrá hecho en la vida, porque cada vez que vamos a un acto le hacen como 100 o 200 con la gente.
Mientras no se la haga con Gallardón, vamos bien.
Sería un gran fichaje. Si ganó Gran Hermano con el 68% de votos después de lo que hizo en la casa, no digo yo que Belén Esteban no fuese un gran fichaje para cualquier partido político.
Me has asustado con lo de Gallardón. Sería un gran fichaje, digo, ya lo que me faltaba en Ciudadanos, subir los impuestos y Gallardón.
A subir los impuestos, vamos a bajarlos, Federico.
Hablaremos de Belén, de esa entrevista que concede en exclusiva a Kiko Hernández en ¿Qué me dices?, en la que dice que continúa manteniendo relaciones con Fran a pesar de que ya no son novios. Y de Jesús Lindy Ubrí, que por cierto, dice que está cabreada con él por 20.000 razones, y la última es porque Andreita le llamó el día del padre y Jesús Lindy no cogió el teléfono.
Es increíble, es intolerable.
Bueno, en España suceden cosas que van más allá.
Yo iría al juez, te levantas, está tan encimado, Pedro. Está con lo del español, está tan creído, está como un globo.
Vamos a ver. Pase lo de Aznar con Esperanza Aguirre. Pase el error sustancial de Ciudadanos con el impuesto de sucesiones. Pero lo de Jesulín de Ubrique ya no se puede tolerar. Por lo tanto, yo abandono el pleno de este congreso.
De la Casa Real del Rey, ayer ese extraño protocolo en el partido de baloncesto que visitó por sorpresa, ¿verdad? De la reina, que estuvo el sábado en el Circo del Sol con las niñas.
¿Es verdad
y el
que
miércoles
se tomó dos gin tonics y tres cervezas?
Pues ahora viene Beatriz Cortázar, que ha sido la que ha publicado una parte de la información. Nosotros ya contamos la semana pasada que estaba de copas en Malasaña. A ver ese botellín que tiene
ya
en la mano.
Ya hay un reportaje, la reina de copas, está muy bien.
Y hablaremos de Leonor, que hace la comunión este miércoles, y creo que vale mérito, pero un ratito, pero luego se va a los toros.
Pero es todo en secreto, ¿no?
Es todo en secreto, menos la entrada al templo, que claro, está abierta al público.
Que en una comunión incluso haya una foto.
Se supone
detalle
que alguna foto nos darán, ¿no? Digo yo.
Sí.
Hemos ganado también.
Bueno, Inés, mucha suerte. Y nada, cuando seas candidata en Cataluña, iré a darte el pésame allí directamente.
Falta mucho tiempo para eso y todavía no se sabe lo que haremos.
Veremos. Bueno, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos a las noticias y después a la crónica rosa con todo esto. O sea, es que están los reyes como unos jóvenes más de su edad.
¿Cómo debe ser?
No. O sea, no. El rey es rey. O sea, si no es rey, entonces es Felipe. Bueno, y entonces
en
es... No, el rey no tiene intimidad.
Bueno, yo este fin de semana cuando planteaba que ella un miércoles a las 2 de la mañana estaba por Malasaña y gente que me decía, bueno, pues como mucha gente, digo, no, yo no, mis
oye,
amigas,
Inés,
no, está Rosana, no estamos
republicana.
Nosotros.
Pues mira, no me voy a meter en la trinchera de la monarquía ni de la república. Yo creo que la monarquía parlamentaria en España puede ser un buen sistema de jefatura de gobierno.
Yo también
si además la monarquía, como parece que van por ahí, hacen una serie de reformas para ser más transparentes, más austeros. A ver si hacemos ya por fin el estatuto de la corona.
Bien.
Y definimos bien las funciones, las incompatibilidades. Yo creo que hay otros muchos países que tienen una monarquía parlamentaria y que les va muy bien. Ahora, monarquía a cualquier precio, no. Si vemos que no funcionan y que no realizan bien sus funciones, no estamos obligados, por gracia divina, a tener la monarquía. La podemos cambiar, pero yo creo que una monarquía parlamentaria bien definida y bien controlada puede ser un buen sistema de jefatura del Estado.
Gracias, Inés.
Gracias.